la vamos a saludar y le deseamos también feliz cumpleaños, si bien fue ayer su cumpleaños, le deseamos el cumpleaños el día de hoy. ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños, Navarro, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Gabriela? Muy buenos días y muchas gracias por el saludo. Muy bien, gracias a Dios.
Me alegro. Bueno, lo que queríamos charlar un poquito es que, bueno, ya se había hecho escuchar, Verónica, el pedido del acastelismo, en este caso, para impulsar las elecciones PASO en la ciudad de Villa María. ¿Hacia ahí va el interés de Somos actualmente?
Mira, Gabriela, en realidad lo que nosotros estamos notando dentro de lo que es el sector del peronismo en la ciudad es una falta de contención política, una falta de liderazgo concreto respecto de quienes han estado conduciendo el partido, y por eso notamos un gran número de precandidatos que han ya lanzado, como decíamos, sus precandidaturas, manifestando su vocación legítima de ser intendentes de la ciudad.
Uh-huh. Sí. ¿Hola? Sí, sí, le estamos escuchando atentamente.
Ah, perdón, creía que se había cortado. Ajá. En ese sentido, creo que deberíamos o tendríamos como espacio político, y creo que las otras fuerzas también lo están analizando, por eso el tema de la presentación de un proyecto de boleta única. Creemos que los villamarienses merecemos y nos debemos un debate de cara a la sociedad, de cara a los vecinos y a las vecinas, respecto de cómo vamos a elegir nuestros candidatos, primero cada uno de los partidos y después cuál va a ser el mejor o la mejor candidata posicionada de cada uno de los partidos para presentarnos, sí, en una elección general. En algunos, las PASO son una de las alternativas, hay otras. De hecho, estamos dialogando con otras fuerzas políticas y conversando también respecto de cuál es la manera más eficaz, menos costosa, más transparente para poder, como te digo, escuchar y escucharnos entre los y las ciudadanas de la ciudad.
Uh-huh. Claro, hay que decir, ¿no?, que hoy por hoy lo que estamos viendo dentro del peronismo está lo que sería el oficialismo o gilismo, si quieren llamarlo de esa manera. Uno de los precandidatos a intendente, Manu Sosa, que dijo que es por dentro de, digamos, de la estructura del PJ, que en Villa María, y bueno, está Somos o el acastelismo, como también se lo suele llamar. ¿Con qué otras fuerzas políticas ha estado hablando ahí que recién mencionaba?
Mira, Gabriela, respecto de los que vos mencionás, a esos les deberíamos, a ver, es como difusa la línea entre qué es el gilismo y qué es el acastelismo. Uh-huh. Vos tenés que pensar, y todos recordamos, que de una u otra manera el peronismo gana las elecciones en Villa María en 1999, y todo lo que sucedió de ahí hacia acá en cuanto a transformación y también en cuanto al surgimiento de dirigentes y de liderazgos fue a partir de las gestiones y de la conducción de Eduardo Acastelo al frente de lo que es el peronismo en la ciudad de Villa María y de la región, obviamente. Uh-huh. Entonces hoy hablar de, por ejemplo, Marcos Bobo es hablar de un compañero que trabajó muchos años en la gestión de Eduardo, conmigo, con José Cariñano, que también es otro precandidato que también ha manifestado su interés, como tantos otros que por ahí se han quedado trabajando hoy al lado de Martín Gil, pero en su momento fueron todos funcionarios de Acastelo. Lo mismo con los funcionarios que hoy están o estamos trabajando en la provincia, más cerca de lo que es el gobierno de Schiaretti o dentro del gobierno de Schiaretti, con Eduardo Acastelo en el Ministerio de Industria, como Juan Pablo Inglese. Pero todos hemos surgido de ese grupo, de ese riñón de dirigentes que hemos sido formado y que nos seguimos formando a partir del 99 con la llegada del peronismo a la ciudad. Y Manu Sosa también. Manu es un dirigente que abreva en el espacio de Raúl Costa, y bueno, en su momento estábamos todos juntos. La idea es trabajar la unidad en la diversidad, como les gusta decir a algunos, pero unidad al fin, con la participación y el aporte concreto y real de todos, para que todos realmente se sientan parte y podamos hacer algo diferente y que le resuelva los problemas a la gente, que entendemos que es lo que no está pasando por ahí en estos últimos tiempos.
Uh-huh. Recuerdo en algún momento haber charlado con el doctor Carlos De Falco, creo que fue después de las legislativas, de las últimas legislativas, y recuerdo claramente el concepto de Carlos De Falco, es decir, que el PJ en Villa María debía reunirse, o que el peronismo podría perder en Villa María en las próximas elecciones. ¿Coincide en esta lectura?
Bueno, vos has nombrado ahí otro actor que también ha surgido, y mientras vos lo nombrabas, recordaba también a Pizorno, que en algún momento también se lo menciona o mencionó, y todos son dirigentes que han surgido de ese equipo, de nuestro equipo, del equipo de Eduardo Acastelo, y es cierto lo que dice De Falco, y nosotros también lo sostenemos. Por eso menciono y hago hincapié en esto, en la necesidad de la generosidad y de postergar egos y mezquindades y ambiciones personales y poder trabajar en un partido abierto, plural, participativo y que integre a los y las mujeres que tenemos ganas de aportar y de contribuir a un proyecto nuevo que vamos a tener que presentar a la comunidad en el 2023.
Uh-huh. Navarro, ¿usted se anota también como precandidata por parte de Somos o quién sobresale como precandidata o precandidato desde Somos?
Mira, Gabriela, la verdad que yo siempre he luchado en el buen término de la palabra por la participación igualitaria de las mujeres en la política. Y desde donde esté y de manera permanente voy a tratar de que sean equilibradas y parejas tanto las listas de concejales como de legisladores o legisladoras, como la integración de los gabinetes en el Ejecutivo. Nosotros somos un espacio que conduce Eduardo, en donde tenemos compañeros muy valiosos que están trabajando en la gestión y que también se están y nos estamos formando para seguir conduciendo y trabajando y gestionando en donde nos toque estar. No me gusta hablar de mí de manera autorreferencial, pero si los compañeros consideran que soy capaz y las encuestas y los consensos a los que tenemos que llegar lo justifican, seguramente voy a asumir esa responsabilidad porque no tendría por qué no hacerlo, digamos. Uh-huh. Amo la política, me interesa y hace 25 años que trabajo por Villa María en el sector público.
Ajá. Otro tema que viene debatiéndose dentro de la política villamariense por estos días, y ayer, anteayer coincidían en este pedido en la Defensoría del Pueblo, tanto Manu Sosa como por Encuentro Vecinal Alejandro López, pidiendo en este caso que se debata en el seno del Consejo Deliberante de Villa María el proyecto de boleta única. ¿Boleta sí? ¿Boleta única sí en Villa María o boleta única no para usted?
Mira, Gabriela, creo que ese tema es uno de los tantos que deberíamos resolver de manera integrada y armónica. La ciudad de Villa María, hoy vos sabés bien y todos los ciudadanos lo deberíamos saber, y si no se los recuerdo, tenemos una carta orgánica hecha en el año en los 90 entre un radicalismo que gobernaba la ciudad y un peronismo que quería ser gobierno. Es una carta orgánica que ya tiene más de 20 y pico, 30 años, que necesita ser actualizada en todos sus articulados. Te puedo hablar de lo que es mi especialidad, que es la gestión financiera, administrativa y económica del municipio, que hoy tiene muchas falencias, y también en lo que son las herramientas de participación ciudadana y en los institutos que la carta orgánica preveía. Nosotros tenemos una legislación diferente al tener carta orgánica respecto de lo que son las fechas de las elecciones, dónde y cómo votar, quiénes pueden votar. Entonces creo que necesitamos por ahí una reformulación de la carta orgánica primero, que contemple y considere todas estas cuestiones nuevas que hoy están presentes, pero que también se adelante, como en su momento en el 90 y pico fueron capaces de hacer quienes la trabajaron, se adelantaron y pudieron trabajar con una visión de futuro, dejándonos una carta orgánica que fue súper moderna y que nos permitió trabajar de una manera transparente y cercana a los vecinos durante mucho tiempo, y hoy deberíamos actualizar esa carta orgánica y actualizar también estas herramientas que estamos mencionando. No sirve hacer parches, hoy la ciudad y la comunidad es otra, el ciudadano es otro, los medios electrónicos y la tecnología han incorporado muchas otras posibilidades y situaciones que hay que considerar en cuanto a la participación política y al debate político, en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto al control ciudadano. Creo que estamos perdiendo oportunidades de poder modernizar nuestra gestión y de poder estar más cerca de los vecinos, dándoles reales respuestas, como te digo.
Uh-huh. Verónica Navarro, teniendo en cuenta ya ha expresado su voluntad, si se le eligiese, de querer sumarse a la carrera por la intendencia. Supongamos, hablemos sobre supuestos. Imagínese que gana las elecciones, llega a la municipalidad. ¿Usted pediría o no una auditoría a la municipalidad? Usted ha estado en cargos muy importantes dentro del municipio. ¿Pediría o no una auditoría antes de la o cuando asuma la intendencia?
¿Una auditoría de qué área?
Y de las áreas contables, se supone.
Y depende, Gabriela. Depende si son... Si nosotros cuando entregamos el municipio en el 2015, entregamos entre 8 y 10 biblioratos con información absolutamente detallada y firmada por cada uno de los funcionarios respecto de un inventario de bienes, como también el inventario de todas las cuentas bancarias, que eran 11 o 13, no recuerdo bien en ese momento, con más de 50 millones de pesos que le habíamos dejado en el 2015 entre plazos fijos y cuentas a la vista a la gestión que entraba. Uh-huh. Yo creo que todo tiene que ver con la información que a nosotros se nos provea, que la podamos analizar y podamos considerar que eso es válido y se pueda chequear. Toda tiene que ser información siempre confiable, real, y que alguien se haga cargo de eso para demostrar la autenticidad. Si nos proveen la información, no deberíamos por qué dudar de eso. Tenemos que seguir hacia adelante y no habría por qué gastar en una auditoría. Ahora, si se diera alguna circunstancia que lo amerite, se hará, pero si no, no.
Ajá. Acá me preguntan, dice, ¿para cuándo los balances de el Festival de Peñas? Bueno, esto es algo que deberíamos preguntarle de última al gobierno local.
Bueno, es que justamente algo que usted menciona, esta gestión, la gestión de Martín Gil, tanto los primeros 4 años como los 2 que lleva, 2021-2022, sí, exactamente, los 6 años que lleva de gestión, 6 para 7, no tiene los balances la gestión municipal aprobados.
A usted le de alguna manera le llegó un palazo del oficialismo local cuando se hizo alusión a los juicios millonarios que debía afrontar la municipalidad, por ejemplo,
no afrontó
juicio de las valijas.
No afrontó ningún juicio millonario.
¿El de las valijas no?
De las valijas no hubo ningún juicio millonario. Que nos digan cuál pagamos. Yo fui concejal 4 años y no mandaron nunca la información al consejo, que había la posibilidad como una contingencia de que en algún momento se pudiera tener que afrontar juicios, sí, pero no se afrontó ningún juicio millonario. De hecho, están en los balances, analicemos los balances y revisemos los números. Por eso le digo que no hay balances aprobados.
No, así que a esta gestión le faltan balances por presentar, piensa usted.
No, le faltan balances aprobados. Los balances los presentaron, pero no están aprobados por el Consejo Deliberante.
¿Y por qué no se aprobaron?
Y hay que hablar con los concejales.
Ajá.
Quienes tienen que aprobar son los concejales de la ciudad, de ambos o de los 2, 3, 4 bloques que haya.
Uh-huh. Bueno, la quería llevar por este lado también. ¿Se va a presentar el espacio Pensando Villa María? ¿Se presentaría en breve? ¿En qué consistiría esto?
Es como le contaba, Gabriela, nosotros somos un grupo de funcionarios y de ciudadanos, de ciudadanas, funcionarios del gobierno provincial, pero también independientes, vecinos, referentes de los barrios, dirigentes vecinalistas, que hoy tienen ganas de ser escuchados y tienen ganas de plantear opciones y proyectos para la ciudad hacia adelante. proyectos que tengan que ver con la participación ciudadana, con el presupuesto participativo, con el poder realizar determinados proyectos que tengan que ver con las cooperativas. Hoy todo el sector de las cooperativas en la ciudad está desatendido. Las cooperativas barriales están sin poder trabajar y sin poder concretar sus objetivos para los cuales fueron creados. Y las cooperativas son fuente de empleo para muchas personas que de otra manera no podrían conseguir trabajo. Nosotros entendemos que se necesita generar desarrollo productivo, que necesitamos generar espacios de educación respecto de todo lo que es economía del conocimiento, necesitamos fortalecer la enseñanza del inglés y de la programación en determinados sectores. Tenemos muchos programas que estamos articulando con instituciones, espacios, empresas, y que queremos trabajar en un plan de acción hacia adelante, pero como te digo, con una mirada integral, que no sean solo parches, pero que tampoco sean solo anuncios de marketing. Necesitamos resolver la problemática del tránsito, estamos hablando del tema de los accidentes y de las muertes y de los lesionados que quedan desde hace muchos años. Cuando yo fui concejal en la primera gestión del intendente Gil, se dictó la emergencia vial. Yo te pregunto, ¿se constituyó y está trabajando el Consejo de Tránsito? ¿Nos han convocado a trabajar a todos? Hablo de instituciones, concejales, exconcejales en el tema. ¿Se han hecho propuestas? ¿Se está invirtiendo lo que se recauda por multas en educación y prevención vial? ¿Se está invirtiendo en infraestructura vial? ¿Qué estamos haciendo en concreto para poder disminuir los accidentes de tránsito? ¿Estamos haciendo análisis con otras ciudades, análisis comparativos y viendo qué están haciendo para poder aprender de ellos? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos y la verdad que pasa el tiempo y no tienen respuestas, Gabriela. Entonces queremos plantear alternativas concretas que no sean anuncios, pero que tampoco sean, como te digo, diagnosticar una realidad que nos duele día a día.
¿Cómo evalúa la gestión de Gil? ¿Qué nota como acierto, si se quiere, y cuáles son los desaciertos?
No, yo no voy a evaluar la gestión del intendente Gil, y menos en la mitad de un segundo mandato. Creo que al final de su mandato es la sociedad quien lo va a evaluar a favor o no tan a favor, si le ha gustado o no le ha gustado lo que él ha realizado y ha gestionado. Pero creo que no corresponde que sea yo quien lo evalúe, y menos a mitad de mandato, como te digo.
Y en cuanto a, por ejemplo, ser candidata a intendenta, ¿hacia dónde cree irían sus principales puntos o sus principales ítems de preocupación en la gestión municipal?
Nosotros estamos trabajando, como te digo, en un plan de acción, en un plan de trabajo. Creemos mucho en que es... creemos mucho porque la evidencia así lo demuestra, que son muy importantes los primeros 100, 120 días de gobierno. De hecho, cuando Eduardo Castelo asumió en el 99 fue así. Es el momento para llegar, para que se ubiquen los funcionarios, que se fijen los objetivos y empezar a trabajar. Estamos trabajando en cada una de las áreas en las que consideramos importante hacerlo. Y para eso estamos tratando de, como te digo, escuchar a los vecinos, conocer la realidad, tener un diagnóstico acabado y a partir de ahí poder plantear. Vos pensá, Gabriela, que estamos a un año y medio. En este país un año y medio es muchísimo tiempo, hay mucha incertidumbre reinante, sí. Los números no son los mismos hace 2 años que ahora. Por ejemplo, este mes pasado hubo récord en transferencia de coparticipación hacia la provincia. Por ende, también va a haber un récord en la coparticipación, seguramente, que la provincia le va a dar a los municipios. Son muchos más recursos que los municipios van a tener para afrontar sus gastos y sus prestaciones. Todo eso vamos haciendo un seguimiento, lo vamos monitoreando y vamos pensando también en función a esos ingresos que el municipio tiene, qué se podría hacer. Y pensando también, ¿por qué no?, cómo hacer para incentivar la economía local, hasta llegando a poder bajar algunos impuestos, porque si la recaudación viene bien, se pueden tocar algunos puntos también y ser, impulsores de ciertos sectores de la economía que hoy necesitan ayuda y trabajar contracíclicamente la crisis. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un sector que está en crisis, que necesita ser apoyado, el municipio tiene los recursos, los puede hacer. Creo que nos están faltando esos debates, nos está faltando esa forma de gestionar y trabajar. Lo que sí daría, y le puedo decir, un gobierno mucho más abierto, mucho más plural, mucho más participativo y de mucha escucha.
Bueno, tenemos poco tiempo porque tiene otro compromiso la doctora Verónica Navarro con quien estamos hablando. Así que no le quiero robar mucho más tiempo, no quiero demorarla, pero simplemente, quedan muchas preguntas en el tintero. Ojalá que pronto podamos volver a hablar, si es que se ha sentido también cómoda con la entrevista. Pero bueno, por último quería compartir esta inquietud. ¿Se va a Castelo, al País Vasco? ¿Lo acompaña o no?
No lo acompaño. va Eduardo, sí, efectivamente, Eduardo está viajando. El gobernador viajó hoy.
Ah, ¿ya están viajando?
El gobernador viajó hoy, o viaja en el día de hoy, con su señora esposa, con la senadora Vigo.
Sí.
Y Eduardo y Marcos, junto con los empresarios, salen el sábado 4 de junio.
Ajá.
Salen de viaje de misión comercial y de trabajo al País Vasco. Así que, bueno, tienen una agenda bastante cargada. La verdad que es muy interesante toda la experiencia del País Vasco en lo que es industrias, en lo que es movimiento cooperativo, en lo que es reconversión industrial, en lo que es el trabajo de clusterización, también en lo que es educación técnica. Así que van a aprender, y además, bueno, las misiones comerciales propias de los empresarios y del gobierno también, tratando de hacer sinergia, ¿no es cierto?, con Córdoba, puntualmente, y con Argentina y la región centro. Así que, bueno, están muy expectantes, muy contentos, creen que va a ser muy provechosa el viaje, la misión. Así que, bueno, ojalá se les dé como esperan.
Bueno.
Como ellos lo esperan.
Bárbaro.
Y muchas gracias, Gabriela, por el tiempo. Espero haber sido clara y, por supuesto, que me sentí muy a gusto y quedo a tu disposición para cuando podamos volver a hablar y conversar otros temas.
Bárbaro. ¿Cuándo estarían volviendo ya del País Vasco la delegación cordobesa?
Son 7 días.
7 días,
se
una semana.
Este fin de semana regresan el próximo.
Bueno, seguramente vamos a tratar de gestionar una nota con Eduardo Castelo para conocer bien de cerca, en definitiva, qué ha dejado esta misión comercial. Verónica Navarro, le agradecemos enormemente, la liberamos porque tiene otro compromiso. Gracias por esta charla y, repito, me gustaría pronto volvamos a hablar de algunas otras cuestiones. ¿Le parece?
Muchísimas gracias, Gabriela, gracias a toda la audiencia y espero haber sido clara y que se haya escuchado. La tecnología nos acerca, pero estamos lejos. Estoy en Córdoba trabajando, así que espero haber sido clara, como te digo, y que se haya escuchado bien.
Se ha escuchado
todo. Agradezco, Gabriela.
Muchas gracias y gracias por el tiempo dispensado.
Por favor, gracias.
Adiós. Bueno, allí estuvo Verónica Navarro.